Estamos en el Salmo 98. Desde los tiempos de Adán, con la introducción del pecado, el hombre ha sido sujetado a muchas formas de vicio y de esclavitud de la carne. Y Cristo habló de esto en Juan 8:34, cuando dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando dice hace el pecado, está repitiendo pecados graves constantemente. Dice que se convierte en esclavo del pecado. Los hombres han perdido su libertad por medio de muchas formas de opresión y, claro, por sus adicciones. Y cuando veamos a los drogadictos, por ejemplo, los borrachos en la calle sirviendo a la gente de Santa Ana, o si ven a los que abusan a los inocentes sexualmente, gente que están pudriendo en la cárcel, pero podemos ver ejemplos de hombres, hasta de mujeres, jóvenes derrotados. Pero en Cristo siempre existe una esperanza. Y por esto los cristianos siempre han traído su mensaje a los derrotados, con la esperanza de ver a algunos respondiendo en fe y saliendo a la victoria con un nuevo gozo. En la historia de Israel, vimos que no solamente los individuales caigan en la esclavitud y la opresión, sino que pueblos enteros pueden estar derrotados. El padre de Juan Bautista cantó sobre esto después del nacimiento de su hijo, y en Lucas 1 habló primeramente de Cristo, y podemos ver su perspectiva. En Lucas 1:69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador, está hablando de Cristo, en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Y hermanos, se ve aquí que hay diferentes formas de salvación en la Biblia. Salvación de nuestros enemigos, eso es una salvación temporal. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham. En el principio de Lucas, el padre de Juan Bautista estaba pensando en Abraham, precisamente lo que estamos estudiando en domingo en Génesis, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Estaba cantando de una victoria. Se ve en la Biblia, como acabo de notar, hay diferentes formas de salvación. Habla de la salvación eterna de nuestras almas, pero también de diferentes salvaciones temporales, de opresión y de enemigos terrenales. Las dos salvaciones son importantes. En el Salmo de hoy veremos que las dos formas de salvación producen en los creyentes el gozo de la victoria. Con esto podemos empezar con versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado. Eso es el poder de Dios, a la diestra de Dios. Y su santo brazo. Desde el principio se ve que el gozo de la victoria. Va a producir alabanzas. Ese gozo va a producir canciones, salmos, hasta gritos. A veces en nuestra iglesia se escucha durante la alabanza, alguien se grite. El cántico tiene que ser nuevo, en que hay nuevos sentimientos de gozo que se siente con intensidad. Y algo más en este primer versículo: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Para realmente producir el gozo de la victoria, tiene que ser algo que Dios ha hecho. No es obra de hombre. Si era del hombre, sería sujetado a defectos y el gozo pudiera estar inestable, sabiendo que lo que el hombre hace siempre tiene sus defectos. Para mantener el gozo de la victoria, las Escrituras nos dan una y otro pasaje recordándonos que la salvación verdadera es un don de Dios. No voy a ir a muchos, pero podemos ir a Tito 3, 4 a 6, si alguien quiere leer Tito 3, 4 a 6. Amén. Gracias, hermana Fanny. Y tiene que notar, dice, nos salvó. Y así está en la Biblia. Hablando a José, el ángel dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará. Y hermanos, a veces en la iglesia moderna es muy común que la gente se predique como que Dios vino para hacer posible la salvación. Dios hizo la salvación posible. Y si tú se cumples ciertos requisitos, tal vez puedes calificar. No, Cristo vino para salvar, no para hacer posible la salvación. Sabiendo que esto ha sido obra de Dios y no obra del hombre, podemos realmente confiar y regocijar. Vamos al versículo 2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. En la salvación de Dios siempre hay justicia. No es como, por ejemplo, un narcotraficante de un cartel que tal vez tiene un tío que es un juez y se escape con impunidad y dice, pues ya soy salvado. Eso no es de justicia. La salvación de Dios siempre tiene justicia, siempre es justo, siempre es recto. Otro aspecto de la gran salvación de Dios es que normalmente todo es muy público. No hay nada escondido, es muy conocido. Hace el bautismo, es algo público. Y una vez Pablo estaba enfrente de un refesto y dice en Hechos 26, 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, porque Festo dijo, Pablo, por tu mucha enseñanza y estudios, está loco. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad, de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No se ha hecho esto en algún rincón. Cuando Dios hace una salvación es muy público. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Dios ha producido sus salvaciones públicamente para su propia gloria. Así era la salvación temporal del pueblo de Dios bajo la esclavitud de Egipto. Era bien conocido a todos que vivían en aquella región por las plagas, por el despojo de oro y plata que llevó el pueblo de Dios, el escape por el Mar Rojo. Todo estaba planeado para producir la gloria para nuestro Señor. Hasta dijo que levantó a Faraón para producir gloria para él mismo. Y cuando llegaron a Jericó, años más tarde, Rahab, la ramera, la prostituta, dijo que todos tenían miedo ahí en Jericó, conociendo de este gran rescate. Eso está en José 2 y 9. Dice, ellas hablando, la prostituta, dijo ella, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo el mundo sabía de esa gran salvación, y esa mujer se convirtió en hermana. Hasta está en el linaje de Cristo Jesús. Porque cuando Dios hace algo de salvación, va a pasar a todo el mundo. Todos van a saber. Y podemos ver aquí también que cuando Dios está salvando a su pueblo, siempre hay ganadores y perdedores. Moisés y el pueblo eran los ganadores, pero Faraón y su pueblo eran los perdedores. Cuando Noé y su familia alcanzaron la salvación en el arca, el resto del mundo eran los perdedores. Cuando Cristo se resucitó de los muertos, nosotros éramos los ganadores. El diablo y los permanentes incrédulos eran los perdedores. Siempre es así. Es inevitable. Pero esto no tiene que quitar nada del gozo de la victoria. Versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Veamos aquí que la salvación jamás es algo nuevo o algo recién imaginado. Cuando Dios vino a Moisés en Egipto, dice que estaba recordando su promesa a Abraham. Si alguien quiere leer Éxodo 2, 23 y 24. Amén, gracias, hermana Carmen. La salvación siempre está ligada con el pacto de Dios. Aún María, miles de años más tarde, la madre de Jesús, cuando ella cantaba en su gozo, estaba enterada de esto. Regresando al primer capítulo de Lucas, podemos ver lo que dijo María. En Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandecí mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor, gracias. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma expresa la relación entre la salvación y la gloria de la y el gozo de la victoria. 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces ella era una muchacha muy pobre, pero dijo, todo el mundo va a hablar de mí hasta el fin del mundo. Algunos hasta van a casi alabarla equivocadamente, pero por lo menos será famosa. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le teman. Hizo proezas con su brazo. Ahí otra vez, es por el poder de Dios. Hizo proezas por su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Se ve aquí también que era obra de Dios y no obra del hombre. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, y su descendencia para siempre. Las promesas que estamos estudiando de Abraham en el domingo son el fundamento de casi todas las salvaciones más tarde en la Biblia. Versículo 3. Se acordó de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eso estaba diciendo David en el Testamento Antiguo. Todo el mundo sabía de la gran redención de Egipto. En el Nuevo Testamento, el mensaje de la salvación de Cristo se fue rápidamente a todas partes. Si alguien quiere leer Romanos 1:8, Romanos 1:8. Amén, gracias. Hermano Diego, dice que su fe se divulga por todo el mundo. Todo el mundo en el tiempo de Pablo, en muchas partes del Nuevo Testamento hablan así. No es una exageración, aunque claramente el Evangelio no estaba en México o en Sudamérica en aquellos tiempos. Pero hablaron de todo el mundo, hablando del mundo conocido a ellos. O sea, el norte de África, el sur de Europa, el Medio Oriente, en todas partes estaban hablando de la salvación en Cristo. Tan rápido, en el primer siglo. Ni estaban enterados de las Américas aún. Versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Ahora vienen las exhortaciones a la alabanza intensa para celebrar el gozo de la victoria. En el tiempo de Moisés, era la victoria de la esclavitud de Faraón. En nuestros tiempos es la victoria sobre el pecado, la muerte, la incertidumbre, la vanidad de la vida vacía. En cada caso hay una gran victoria, y esta victoria tiene que estar celebrada con canciones intensas. En muchas iglesias aquí, en los Estados Unidos, y es peor en Inglaterra, se hace muy poco ruido en las iglesias. Se cantan, sí, pero no todos. En muchas iglesias jamás se levantan las manos. No hay tamboriles, la gente no grita, ni se llaman amén, ni aleluya. A lo mejor ellos creen que tienen las escrituras a su lado, pero mirando a este salmo, creo que nosotros tenemos más razón con ellos que ellos. Amén. Versículo 5. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Esto es uno de los salmos más ruidosos de toda la Biblia. Pero no es para menos, estamos celebrando el gozo de la victoria. Estamos celebrando nuestro escape de la muerte. Estamos celebrando nuestro escape de la vanidad de la vida mundana. Estamos celebrando nuestro escape de Satanás, de sus engaños, el pecado, el poder del pecado, la consecuencia del pecado. Tenemos todo el derecho del mundo de estar algo ruidosos, ¿no? Es más, según este salmo, la palabra está con nosotros. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Estamos delante de nuestro Rey. Y este Rey merece un poco de entusiasmo, ¿no? 7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora otra vez estamos entrando en la poesía, hablando de aspectos de la naturaleza, uniéndose con nosotros en la alabanza. Es como que nuestro Rey es tan digno, que no es suficiente que solamente el pueblo de Dios se regocije, sino que hay que tener más participantes. Versículo 8. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. El niño más pequeño de la escuela sabe que los ríos no tienen manos, que los montes son de rocas, de polvo, de árboles. ¿Cómo es posible que están ordenados a alabar? Está hablando, como dije, en poesías. Pero sin embargo, está comunicando una verdad. Versículo 9, el último verso del Salmo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cristo ya vino. Y sus misioneros en estos momentos están llevando su mensaje a todas partes. Estamos antes que nada redimidos de la muerte, del pecado, de las consecuencias del pecado, del poder del pecado. Eso es una victoria enorme, por lo cual debemos estar regocijando. Pero eso no es todo. La Biblia, una y otra vez, quiere involucrar la naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? De ríos, de montañas. Es que, hermanos, la naturaleza fue puesta bajo maldición por el pecado de Adán. Si alguien quiere leer en Génesis 3, 17... Gracias, hermana Adriana. Maldita será la tierra por tu causa. Hermanos, cuando ustedes caminaron aquí entrando en la iglesia, estaba caminando sobre tierra maldecida. Si a veces es difícil alcanzar, pagar todos sus mensuales, porque estamos viviendo en un mundo maldecido, de frustración. Pero la maldición sobre la tierra no va a durar para siempre. Y no va a tener siempre la misma intensidad. Es algo que no se predica en mucha hora, pero aparece mucho en esta serie de salmos que estamos estudiando, y San Pablo entendió esto. Y por esto se trabajaba tanto extendiendo el Evangelio a todas partes, estaba siempre lleno de energía y de entusiasmo por el Evangelio. Vamos a Romanos 8, 18 para ver un ejemplo. Pablo en Romanos 8 estaba enseñando mucha doctrina profunda y dijo: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él estaba saliendo a todas partes como misionero, estaban atacándolo, estaba apedreado, casi muerto, como los hermanos ahora se van a tierra de musulmanes, no importa, Dios me tiene que proteger, y se van extendiendo el Evangelio. Pero después dice, porque el anhelo ardiente de la creación, como que la creación tiene un anhelo, anhelando algo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Está hablando de la maldición, no por su propia voluntad, como que la creación tiene una voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza quiere decir que esa maldición no será siempre la misma. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la salvación de los hombres redimidos en Cristo está relacionado con la redención de la naturaleza misma. Doctrina. Como cristianos, tenemos grandes motivos de celebrar y de alabar. Debemos entender algo del gozo de la victoria. Hemos escapado del poder del pecado destructivo. Si usted tiene contacto con otros, a veces se ve lo que pasa cuando tienen drogadictos o hombres violentos en la casa, diferentes formas de inmoralidad sexual. Y no solamente estamos en la posición de tener vidas mejores, sino que podemos llevar la vida bendecida a otros. Podemos con nuestro grano de arena impactar al mundo, quitando un poco el impacto de la maldición por el poder del Espíritu Santo. Y cuando hay muchas personas entrando en gran conocimiento de lo que realmente está pasando con la redención de Cristo, podemos ver cambios hasta en la cultura, provocando gozo inexpresable, que será nada más y nada menos que el gozo de la victoria. Si tú quieres escapar de la vida negra y gris, la vida de indiferencia y de tristeza, y realmente extender la redención de Cristo en todas partes, usando los dones que Dios te ha dado, entonces queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en esta serie de salmos, Señor, hay algo maravilloso que parece que la iglesia moderna casi ha perdido, Señor, la esperanza, el optimismo de ganar la victoria por el poder del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, pero como dijo, por el brazo de Dios. Llénanos, Señor, con entusiasmo, Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo para avanzar tu reino, tu evangelio, todos los días que tú nos has dado de salud y de fuerzas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.